de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado a leer en la primera lectura de esta semana la carta del apóstol Santiago. Y pues podríamos pensar que nos da en ella muchas monedas de oro de gran valor, muchas enseñanzas que aprendió del contacto con nuestro Señor Jesucristo durante todos esos años que permaneció a su lado. Porque sabemos que así surgió la primitiva iglesia, que la iglesia no surgió de la teoría de unos, pues no sé, filósofos de la antigüedad y que enseñaron una doctrina moral, sino surgió de los apóstoles que se encontraron con Jesús, quedaron tan impresionados del Señor que lo siguieron y lo imitaron. Dice un autor que cuando los apóstoles se dispersaron por el mundo para anunciar el Evangelio, no tenían libros, no tenían libros, nada, ni un solo libro, ni tampoco tenían cultura especulativa. Santiago era pescador. ¿Qué enseñaban entonces? Pues enseñaban lo que ellos habían visto y escuchado de Jesús. ¿Y cómo aprendía la gente el cristianismo? Oyéndolos y viéndolos. No solo eran maestros, sino sobre todo eran testigos. Por eso también fueron mártires, porque los mártires son los que dan testimonio, los que testifican. Dar testimonio con la vida de aquello que habían visto vivido en el Hijo de Dios. Por eso la fe se transmitió en aquellos primeros siglos por contacto de persona a persona. Y vamos a aprender hoy pues tantas cosas que podríamos aprender de los apóstoles, pero vamos a aprender de aquello que seguramente Santiago vio en Jesús y que nos lo transmite. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo era Jesús? Y nos dice cómo debemos ser nosotros, porque el catecismo de la iglesia dice: toda la riqueza de la vida de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno, ¿no? La riqueza de la vida de Cristo, esa riqueza que nosotros, cuando confesamos que la iglesia es apostólica, pues nos estamos remontando a también a la doctrina de los apóstoles, a esta maravilla de doctrina y de vida que nos recoge. Bueno, pues en la carta de Santiago, hoy está el versículo 19 y siguientes del capítulo primero. Dice: queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña, y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de este mundo corrompido. Pues enseñanzas que son como monedas de oro, decíamos, de gran valor. Sabiduría moral, de comportamiento que aprendió de Jesús, de labios de Jesús y sobre todo de la vida de Jesús. Pues vamos a pensar si nosotros también, en esto concreto que nos está aquí diciendo Santiago, damos testimonio, si somos creíbles, personas creíbles, ¿sí? Es que tú tienes una doctrina y tienes también una vida. Por eso San José María nos dice muchas veces, pues que si tenemos caras largas, modales bruscos, dice así, piensas animar a otros a seguir a Cristo, como si podríamos ir, los desalentamos. Pues vamos a examinarnos un poquito en estos temas que nos dice aquí el apóstol Santiago, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar. Pronto para escuchar y lento para hablar. Una persona que tiene oídos misericordiosos, que sabe dedicar tiempo a escuchar, no solo en el hecho físico de escuchar lo que otra persona está diciendo, sino también como saber escucharla porque sabe descubrir qué le puede pasar a cada persona. Tiene lo que se llama el don de la oportunidad. Hay personas que tienen el don de la inoportunidad, que son inoportunas, que dicen lo que no deben, en el lugar que no deben, o a veces se presentan, por ejemplo, en una casa en el momento menos adecuado, o tienen una actitud que viene a desentonar de lo que, pues de lo que es en ese momento la actitud que debería tener. Es decir, no tiene sintonía, no sabe ubicarse. Santo Tomás habla de una virtud que se llama la circunspección, y quiere decir ver alrededor, o sea, ubícate. ¿Ya te ubicaste? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién es fulanita? ¿Quién es menganita? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a aquella otra? ¿Qué sería bueno que yo le dijera? ¿Cómo puedo alegrarle la vida? ¿Qué problema puede tener? Por eso decía tanto nuestro padre que la caridad más que en dar está en comprender. En comprender. Una persona pronta para escuchar. Una persona que es pronta para escuchar, pues lógicamente tiene siempre silencio meditativo. Hace silencio meditativo. Sabe reflexionar. No nada más, como sabemos muy bien desde el punto de vista de la prudencia humana, ni siquiera de la prudencia infusa, sino del don de consejo del Espíritu Santo. Que como sabemos los dones del Espíritu Santo nos ponen a otro nivel. Como dice a veces la gente por aquí, pues eso. Esto es otro rollo, es otro rollo. Y la santidad es otro rollo. La santidad es un nivel por encima de lo que es el modo humano. Entonces una persona que tiene esta actitud, dice el pronto para escuchar, pues qué persona más fina. Tiene mucha delicadeza, aunque a lo mejor no haya tenido, pues no sé, una gran cultura. Eso le pasaba a la gente que iba a ver al cura de Ars, sobre todo a gente muy importante. Incluso la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que era la emperatriz de Francia en ese momento, que por cierto fue la que organizó todo el asunto de Maximiliano aquí en México. Bueno, pues le mandó a algunas de sus damas, porque estaba muy interesada en todo lo que se decía del cura de Ars. Y estas damas, pues eran gente acostumbrada a la cortesía y a los modos de la corte. Y después de haber estado con el cura de Ars, se preguntaban, ¿y a este hombre, quién lo educó? ¿Dónde lo educaron? Como si dijera, es que tuvo también una escuela como la nuestra, de una gran educación. Y claro que el cura de Ars no lo ha educado nadie. Nadie le había dado reglas de urbanidad, pero tenía la finura de los santos. La delicadeza de aquel que sabe ser movido por el don de consejo del Espíritu Santo en el terreno de la comprensión, de la delicadeza, pronto para escuchar, pronto para escuchar. En el silencio, Dios habla en el sosiego del corazón. Solamente voy a hablar cuando yo haya recibido el don de consejo. Voy a dar consejos cuando Dios me los haya dado a mí. Si no, como decíamos, qué peligroso. Como sabemos, el don de consejo pues es un don especialísimamente importante para las personas que tienen que aconsejar a otros. Sobre todo a las personas, por ejemplo, que están constituidas en autoridad. Por eso tenemos que rezar mucho por los directores y las directoras, para que tengan siempre el don de consejo y no hagan cosas que a lo mejor son muy buenas desde el punto de vista de la prudencia humana o de la prudencia infusa, pero no de la santidad, que va más allá. También por eso los santos a veces eran tan incomprendidos, porque como la gente siempre decía, es un exagerado, ya está así haciendo cosas que nadie hace, que ya se está pasando. No, simplemente es que tienen mucho más finura. Pues pronto para escuchar, lento para hablar, no se le va la fuerza por la boca. Muchas veces sabemos que cuando hablamos de más, pues tenemos el peligro de faltar a la caridad. Y el Señor entonces viene y hace que nos remuerda la conciencia por lo que hemos dicho. Y es verdad que le dolió a Jesús que hayamos dicho eso, y entonces nos da un remordimiento de conciencia, y muchas veces tenemos que confesarlo, porque hablamos de más, porque hicimos juicios negativos, porque a lo mejor revelamos alguna cosa un poquito privada de alguien. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que, por supuesto, ahí está cerrada la escuela del Espíritu Santo, en la persona que habla mucho. Por eso decíamos que son monedas de oro las que nos da aquí el apóstol Santiago, que vio de Jesús, seguramente, que vio de María también, que vio de José, posiblemente. Lo habrá llegado a conocer, porque pues Santiago y Juan pues eran también galileos, y pues no era una región muy grande Galilea, a lo mejor por lo menos habrá oído hablar de él. Bueno, pues San José no habló ni una sola palabra, simplemente oía. No se recoge en el Evangelio ni una sola palabra que haya dicho. Por eso también San José María, cuando se refería a San José, decía que era el hombre del silencio y del encogimiento de hombros. Como decía, bueno, si Dios me pide esto, claro que sí, lo voy a hacer, y si me pide lo otro también. No voy a andar hablando. No voy a hacer también que pierda yo el mérito por andar hablando, por andarme quejando, pues por andar, no vaya a ser, también a veces renegando. Pues pronto para escuchar, lento para hablar. Hablar solo después de haber oído a Dios. Pues esa es una primera enseñanza, después nos da otra, también muy buena, como todas. Dice, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Cada vez que me enojo tengo que pensar, no tengo razón. También San José María decía eso, tienes razones, pero no tienes razón. Puedes tener razones, es una injusticia, aquí no se midieron, están abusando de mí, esto es demasiado. Bueno, pues tienes razones, pero razón, cuando pierdes esta virtud tan bonita de la mansedumbre, una persona que tiene mansedumbre, una persona que nunca se enoja. Qué bonito es una persona que nunca se enoja. Hay también, pues eso, a veces podemos hasta aprender en la naturaleza de animales muy mansos. Como por ejemplo las ovejitas, son mansas. No son como los chivos que arremeten con los cuernos. No arremeten nunca las ovejitas. Un chivo que anda por ahí en el cerro, pues sin mecate, como dices, es un chivo sin mecate, pues anda dando golpes con la testuz, a todo el que puede. Parece que también los burros son mansos. Bueno, pues un burro que le gustaba tanto a San José María, los burros también, no solo porque trabajan mucho, sino porque son mansos. No andan ahí como briosos, como es un caballo que nadie lo puede montar, no deja que lo monte, y a todo aquel que lo monta, pues lo tira. Qué horrible ser como esos caballos que nadie puede ni siquiera echarles la silla encima porque no aguantan ni la silla. No, el burro deja que le echen la silla, que la gente se suba, que le echen toda la carga, toda la leña. Y ahí va, pasito a pasito, el burro bueno, haciendo las cosas. Y aquí claramente nos dice el apóstol Santiago, la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Por eso lento para enojarse. La gente dice a veces que soy de mecha corta. Pues me dura muy poquito la mecha, y ya es como un cohete que tiene la mechita muy corta, pues hay que salir corriendo después de prenderlo porque nos puede explotar en la mano. Entonces hay que tener una mecha larga, dice aquí Santiago, lento, lento, lento. Ya te da tiempo de, a lo mejor, de explotar, pero a solas, de desahogarte con el Señor. Pues pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Y por eso dice a continuación, si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña, y su religión no sirve de nada. Pues qué fuerte, ¿no? Digo, oye, no vayas a echar a perder todo por tu lengua. ¿No sabes poner freno a tu lengua? Te estás engañando. Y en, más adelante dirá que el que sabe poner freno a su lengua es un hombre perfecto. Ha llegado ya como a un nivel de gran dominio, de gran control. Y a veces podemos pues ayudar mucho a la gente, decir, oye, mira, eres una persona que sueles ser lengua larga. O sea, pues el otro día que hablaste de esto y de esto y de aquello y de este centro y de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá, no sabes lengua larga. No sabes poner freno a tu lengua. Puede ser que tenga razón, pero no debes decirlo. Dilo, pues cuando mucho, en el ámbito donde debas decirlo, sobre todo, dilo en tu oración, para que el Señor te ilumine. A ver qué debes hacer con respecto a eso. Pues si alguno cree que es hombre religioso y no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no le sirve de nada. Como decíamos, sé testigo. Sé testigo. El cardenal Newman, ahora beato, decía: las personas nos influyen, las voces nos conmueven, los libros nos convencen, pero solo los hechos nos entusiasman. Pues sí, podemos tener mil meditaciones, mil círculos, mil charlas, mil lecturas, pero los hechos. Los hechos. No vayas a destruir con tu manera de comportarte pues toda la doctrina o todo el espíritu. Solo los hechos nos entusiasman. Y aquí pues nos da estos pequeños consejos muy fáciles. Sé pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarte, pon freno a tu lengua. Y luego al final nos dice: la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de este mundo corrompido. Es decir, consiste en la práctica de las obras de caridad, la religión pura e intachable, la que es a los ojos del Padre siempre grata. Vivir las obras de caridad, las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, y guardarse de este mundo corrompido. No mundanizarse. Ahora que tenemos tanta facilidad de estar totalmente metidos en el mundo, con tantos medios electrónicos, con tanta televisión y con tanta computadora y con tantas películas y con tantos audífonos y con tantos aparatos, pues guárdate de este mundo, porque este mundo te puede influir. Y lo que tienes que hacer es practica las obras de misericordia. ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de vivir las obras de misericordia en tu misma casa? Por ejemplo, con respecto, como decíamos ayer, a los enfermos. La riqueza de los enfermos. Pues qué bonito sería que fuéramos aprendiendo nosotros también de Cristo y de los que siguen a Cristo. No solo como ahora lo hacemos del apóstol Santiago, o no solo como podríamos hacerlo de cualquier otro santo, como San José María, o el Beato Juan Pablo II, el santo cura de Ars. Claro que podemos aprender mucho de ellos. Pero ojalá digamos, ¿cuánto aprendo de las personas que conviven conmigo? ¿Cómo me ayuda el ejemplo de fulanito? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo veo que siempre está sonriente, que siempre es positiva, que siempre es piadosa, que siempre es apostólica, que siempre está mortificándose? ¿Cuánto me ayuda? Yo cuando voy a comer y veo una persona que come conmigo, que se está mortificando, que se nota que se mortifica, ¿cuánto me ayuda? ¿Y cuánto me desayuda cuando voy a comer y la persona con la que estoy comiendo veo claramente, porque es una cosa del fuero externo, que no se está mortificando? ¿Sí? Que no tengamos manías, por ejemplo, ¿sí?, para que demos siempre ejemplo. Dice una pequeña historia que había un viejito que era ateo e incrédulo y fue a visitar a un sacerdote. Porque tenía como inquietudes, un poco de inquietudes de qué hacía morir. Y decía, bueno, es que realmente, bueno, en el fondo, pues como que mi ateísmo a lo mejor no me va a llevar a ninguna parte cuando me muera. Sobre todo le preocupaba el hecho de que Jesús, ¿cómo era posible que hubiera resucitado? Bueno, fue a la casa del sacerdote, entró ahí, le abrieron la puerta y el sacerdote, pues, le dijo que por favor esperara un momentito porque estaba con otra persona. Pero mientras sacó una silla, la puso ahí y le dijo, por favor siéntese mientras termino de hablar con esta persona. Bueno, pues entonces ya terminó de hablar con la persona que estaba hablando y el viejito pasó al despacho del sacerdote y le preguntó al sacerdote pues qué cosa quería. El viejito le habló mucho de su problema, de su ateísmo, de sus dudas, de Cristo resucitado. Total, que estuvieron hablando de muchos argumentos, de muchos temas, y al final el viejito le dijo pues que tenía razón, que había aceptado, que ya creía, que pues que sí, que ya tenía esta luz de ser creyente. Y el sacerdote le dijo, bueno, dígame usted nada más una cosa, ¿cuál de todos los argumentos que platicamos ahorita fue el que le ayudó en su conversión? ¿Cuál de todos los discursos que pudimos ahorita hablar, de los temas que hablamos? Y dice, pues no fue ningún argumento, fue el detalle de acercarme la silla para que no me cansara de esperar. Eso fue lo que me convenció. No la cosa especulativa de decir, bueno, pues aquí hay cosas que me van a convencer, ¿no? Pues efectivamente le había convencido sobre todo el ejemplo de delicadeza. Pues nuestra vida debe ser el reflejo de lo que creemos, de lo que enseñamos. Pero vamos a examinarnos un poquito como nos explica Santiago estas cosas que nos dice. ¿Cómo él las aprendió de Jesús? ¿Cómo nos dice el catecismo? Toda la riqueza de la vida de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Pues la riqueza de la vida de Cristo, la riqueza de la vida de los que aprendieron de Cristo, la riqueza de la vida de María y de José, la riqueza de los santos, la riqueza de las personas que son realmente religiosas, la riqueza de que nosotros tengamos muy en cuenta el gran valor de la ejemplaridad. Ten en cuenta que una vez San Francisco de Asís les dijo a unos monjes, a unos frailes que vivían con él, les dijo: vamos a predicar a la ciudad. Y salieron de su convento, se dirigieron a la ciudad y empezaron a caminar por las calles. Y caminaron, y caminaron, y caminaron, y caminaron, y al final regresaron al convento. Y los frailes le dijeron a San Francisco: padre, pues no predicamos, nada más estuvimos recorriendo las calles. Y San Francisco les dijo: esa fue nuestra predicación. Así predicamos. Predicamos con el testimonio de nuestra vida. Pues efectivamente, ¿cuánta razón tiene aquel que fundamenta la doctrina en la vida? Pues vamos a la escuela de Nazaret. Tenemos que estar haciendo constantes incursiones en esa casa, porque ahí aprendemos estas lecciones. Vamos a poder hacerlo ahora de una manera especial a lo largo de todos estos domingos que nos quedan de aquí al 19 de marzo. Que pues qué bonito que nos preparemos para sabernos, como le gustaba tanto decir a San José María, para que nos sepamos de la familia de José. Una familia que tiene una característica, que es: todo gira en torno al amor, o todo gira en torno a Jesús. Está mandando el amor, y el amor es algo que siempre rompe esquemas, es algo que siempre da más, que va más allá, que no se conforma con lo logrado. Por eso pues el Señor decía: pues rompe tus esquemas. Y decía: si te piden la túnica, da también el manto; si te dicen que camines 1000 pasos, camina 2000. Ya, métete a sacar lecciones de Cristo, métete a sacar lecciones de María, métete a sacar lecciones de José. Por eso también es muy bueno, pues la verdad es muy bueno, es una cosa muy buena. Es decir, ¿qué cosa estás leyendo de lectura profana, de lectura de descanso? Pues lee muchas biografías de santos, es lo mejor. En vez de leer las biografías de, pues, no sé, de los héroes, entre comillas, de nuestro país, podríamos decir que pues no son ejemplares en muchos casos, porque pues no estaban movidos por el Espíritu Santo. Qué bonito es leer las biografías de santos, porque dices: ese Señor es testigo, me está realmente dando la manifestación de lo que sucede cuando una persona es coherente, cuando una persona vive plenamente este valor de la ejemplaridad. Y que sigamos aprendiendo, pues, en este caso, de la lectura de este apóstol, que seguiremos haciendo a lo largo de todos estos días.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.